Muy buenas noches, Emilio.
¿Cómo estás?
Bien.
Decíamos que sigues desde la distancia, con la misma pasión. ¿Cómo es eso, teniendo en cuenta tu carácter, tu manera de entender la vida, tu forma de ser? ¿Cómo es eso de seguir con distancia el baloncesto?
Pues con la misma pasión, la misma pasión.
Oye, estamos en puertas de la Copa y eso a ti te trae grandes recuerdos, ¿no?
Muchos, muchos recuerdos.
En lo personal y en lo profesional.
Pues mira, en lo personal más que en lo profesional. Yo recuerdo que en los años en ACB yo decía que no estaba preparado para pitar la Copa del Rey. Ese recuerdo lo tengo siempre por el estrés, por la situación, porque había ido de aficionado y eso es otra historia. Eso es otra historia.
Bueno, como aficionado has asistido a muchas,
¿sí?
Pero una de ellas no pudo ser porque precisamente coincidió con el nacimiento de tus hijos, ¿no?
Sí, la nevada aquella famosa de Sevilla. Sí, sí. Íbamos a ir a Sevilla y, bueno, pues se adelantaron los dos chavalotes. Y...
la nevada de Vitoria, que coincidía con la Copa de Sevilla.
Eso,
en 2004.
Eso, eso. Ay, ay. Porque... La nevada de Vitoria.
Ah, buena foto ya le mandaste al vizcaíno García.
Sí, con los dos cucos allí en Lacua, bajamos con los niños... Y le pusimos ahí en mitad del parque del Aqua y le mandamos la foto a Juan Carlos. Sí.
Pero en todo caso, la Copa para ti es algo que, desde el punto de vista de baloncesto y aficionado, siempre lo has tenido como uno de los acontecimientos del año a los que no querías faltar. Tanto como seguidor, desde el punto de vista individual, como también familiar, ¿no? Tú lo has entendido también como una oportunidad de juntar a toda la familia para disfrutar sin ese estrés o esa tensión que te lleva a hacer desde la propia pista con el seguimiento de todo el mundo y con tu responsabilidad en el arbitraje.
Claro. Nosotros planeamos el año con la semana de la Copa, desde Valladolid. Creo que fue de las primeras, Granada-Valladolid, en ese orden, o sea, Málaga. Esa semana era de vacaciones, sí.
Fíjense que estamos hablando con un hombre que ha vivido toda su trayectoria profesional en el baloncesto, tanto como jugador como desde el punto de vista arbitral, con fines de semana que no existían, porque había que desplazarse, había que viajar, había que arbitrar, y luego llegaba la Copa y ahí estaba como aficionado. Tú estuviste, Chema, 4 años en la ACB. Cuatro temporadas.
¿Sí?
¿Por qué cuatro y no más?
Elegí el bando equivocado.
Eso tienes que explicarlo, porque el aficionado que escucha eso dice, vamos a ver cómo interpretamos lo que acaba de decir Chema Terreros. Elegí el bando equivocado.
Bueno, yo siempre he ido de cara y cuando llegas a muchos sitios, pues bueno, observas y tomas partido por circunstancias y creo que fue uno de los problemas que tuve entonces, aparte de lo que es el deportivo. En los 4 años en ACB, en aquella época, tuve 5 directores de arbitraje. Por consiguiente, eso para una persona que llegaba a esa competición, pues empezando por Nathan Olin, Manel Guillén, Paco Monjas, López Vicente, Mateo Ramos. Entonces, cada uno buscaba un perfil diferente y tuve, sinceramente, mala suerte. Cuando iba a dar el salto a ser árbitro 2, pues bueno, Santiago Fernández decidió que no era el paso. Y bueno, hay unas pequeñas conversaciones en Barcelona y parece ser pues que no elegí el bando bueno.
Sinceramente, tiene que resultar triste, yo diría que incluso frustrante, que uno no pueda continuar pitando en la más alta categoría, no por su incapacidad, no por su desconocimiento, sino por elegir un bando equivocado, es decir, apostar por un dirigente en lugar de apostar por otro.
Pues bueno, son las circunstancias, la verdad que yo no le doy muchas más vueltas. Fue entonces y así me pasó, porque luego al año siguiente me pasó factura física con ese pequeño infarto, esas arritmias cardíacas, y fue por ese año de estrés. Es decir, a mí me dijeron que no era un paso atrás, sino que, bueno, volví a la LEP y que ya veríamos cómo iba esa temporada. Pues bueno, pues esa temporada estuve en la Copa Príncipe, pité la final de la Liga LEP, y la respuesta de Mateo Ramos fue que, hombre, ¿cómo vas a volver a subir? Si sería decir que nos hemos equivocado. Y eso, pues bueno, fue frustrante y físicamente pues me pasó factura.
Ese momento en el que dejas de pitar en ACB, sigues vinculado al arbitraje, estamos hablando de 2006, es decir, que otros 15 años más has seguido vinculado al arbitraje, pero hay un momento en el que el cuerpo te dice basta, y hay una somatización de ese problema que seguramente te lleva a una dificultad anímica que después se traslada a ese doble episodio de dos desvanecimientos en Canarias, arritmias que encienden absolutamente todas las alarmas.
Pues sí, porque además coincido con las de Perasovic.
En aquel momento, exacto.
Yo, a mí me pasó un viernes, ya le pasó el martes siguiente, o sea que...
Afortunadamente los dos habéis dado mucha guerra después y la que tenéis que dar todavía.
Sí, pero los dos tuvimos que salir de aquella competición. O sea, él tuvo que salir de Baskonia, salir del ACB de España, a entrenar fuera y luego volver. Y pues yo no salí de España, pero bueno, bajé de categoría y seguí disfrutando del baloncesto.
¿Y esa cara factura que tuviste que pagar en forma de un problema grave de salud, que lógicamente también preocupó a toda la familia y a todas las personas de tu entorno y que te quieren, esa cara factura que pagaste después con el paso del tiempo, ¿cómo la analizas? ¿Cómo pude ponerme así o cómo me pudo afectar así o lo recuerdo como una situación absolutamente difícil en mi vida?
Hombre, pues, con el tiempo se supera, eso se supera. Pero sí que entonces fue pues un grito desesperado de que no había sido la decisión deportiva, sino que había habido muchas más cosas por detrás.
No, y a pesar de ello, insisto, 15 años continuaste arbitrando porque la salida en 2021 ha sido como a ti te hubiera gustado, Chema.
Pues no, evidentemente no. No por las circunstancias de la pandemia y no por las circunstancias de una persona que se ha dedicado toda la vida a disfrutar del baloncesto. No ha sido la mejor salida, evidentemente. Sí preparada por mí, sí buscada, aceptada y trabajada personalmente, mentalmente y familiarmente. Pero bueno, yo creo que las cosas se pueden hacer siempre mejor.
¿Otra vez apostar por el lado equivocado?
Bueno, sí, la verdad que sí. Ha sido no por el lado equivocado, sino por defender a mis compañeros. La verdad que por defender el arbitraje en la Federación Española, que va de capa caída y cada año peor.
¿Amoros por Rini?
Sí, sí, evidentemente. Evidentemente que es la persona... No sé cómo decirlo, pues la causante de todo esto. Y eso que yo, al principio, como compañero mío en ACB, pues bueno, yo ya le conocía muchísimos años y le he conocido personalmente dentro, fuera, dentro del arbitraje, fuera del arbitraje, en la misma competición, en diferente. Y bueno, pues yo no me esperaba esto, pero tampoco me ha sorprendido.
Los que te conocen hablan mucho de tu sensibilidad y de tu corazón, ¿no? Valga la expresión, teniendo en cuenta lo que viviste en 2007, ¿no? Pero los que te conocen menos, hemos visto, en este caso me incluyo yo, pues a un tipo muy echado para adelante, con mucha capacidad para empatizar. Vemos tu comportamiento como árbitro, cómo eres dialogante, cómo te gusta estar ahí, cómo incluso un puntito de protagonismo en algún momento se te puede también definir, ¿no?, en tu estilo. No sé si un Mateu Laoz en el mejor sentido de la palabra, pero quizá algo parecido, ¿no? Llama la atención que después, desde el punto de vista de trato en los despachos, no hayas tenido tanta mano izquierda, ¿no? Quizá precisamente por eso, ¿no? Porque tu carácter te ha llevado a decir, por ahí no paso, y como no paso, que ocurra lo que Dios quiera.
No, hay cosas que no están dentro de mi catálogo como persona. Eso lo tenía clarísimo. Y bueno, también se me ofreció un partido de despedida y no lo acepté, evidentemente, por respeto a la competición, por respeto a mis compañeros y principalmente por respeto a mí. Es decir, si yo estoy mal, si yo no puedo arbitrar en una competición porque consideran que no tengo las capacidades, evidentemente en un partido en el que dos equipos están jugando a ascender a ACB, pues no vas a tener que poner al árbitro en el que no confías, evidentemente, aunque solo sea para despedirse. Llegué por la puerta pequeña y me fui por la puerta pequeña y sin dar guerra, sin hacer ruido, y ya está, y cada uno en su camino sabe lo que hay que hacer. Una vez hemos terminado, evidentemente, pues mi agenda telefónica se ha reducido bastante, porque ahora soy yo el que elige esas llamadas y esos amigos.
Has comentado muchas veces, el baloncesto me lo ha dado todo.
Evidentemente. Me ha dado a mi mujer, me ha dado a mis hijos y ya está.
¿Y qué te ha quitado?
Yo creo que no me ha quitado nada. Me ha formado como persona. Es decir, todos mis recuerdos y mi ser hombre, marido y padre, yo creo que me lo ha dado los valores del baloncesto. Y así intento inculcarlos.
¿Echas de menos la bolsa, el viaje, el partido, los compañeros?
Pues mira, la maleta no está vacía. Tengo la maleta en el camarote y está como si mañana tuviera partido. Eso sí que no he llegado todavía a hacerlo. Es decir, en la maleta está el pantalón, está la camiseta, está el silbato y no la he deshecho. Aunque no vuelva a ponérmela, pero es una manera de recordar, ¿no? Cada vez que entro en el trastero y la veo.
Y ahí tienes las zapatillas, pantalón, la camiseta, silbato.
Ahí están.
Y cuando oyes esto, ¿qué piensas?
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
Tuve la oportunidad de estar en Bilbao hace, no sé si fueron 3 meses. Y conseguí que mi mujer viniera conmigo. Y nunca había venido, siempre cuando he visto yo a Rafael solo y me ha acompañado cuando jugaba y cuando he arbitrado y me sigue acompañando. Esta canción soy yo. Y cualquier persona que en mi vida se ha encontrado conmigo lo sabe.
¿Esta canción te la ponías siempre que ibas a arbitrar?
Siempre. Y ahora la escucho cuando entreno también. Y ahora en el campeonato que está con los chavales, que son del 2009-2010, la he puesto. No sabían ni quién era, ni qué era la canción, ni el por qué, pero les he hecho ver que eso te ayuda muchísimo en la vida, a concentrarte, a cambiar de estado de ánimo, a hacer un chic, a hacer una pausa y a concentrarte en todo.
Mira, a ver, que algunos se ponen al CDC para salir súper activados, otros, no sé, un Bohemian Rhapsody, que también te gusta mucho Queen.
Mucho, sí.
Tú, sin embargo, esta canción, quizá por el significado de lo que dicen, hoy voy a darlo todo y hoy voy a salir por la puerta grande, ¿no?
Sí, y aunque salga mal también, es decir, es el tique de decir, bueno, yo me considero una persona y en general honesto, Y he hecho todo lo posible por hacerlo bien en la pista. Con los errores pertinentes, evidentemente. Pero nunca ha habido un pensamiento de contrario a lo que no sea el trabajo.
¿Has sido jugador? ¿Has sido árbitro? ¿Tienes alma de entrenador?
Ahora soy entrenador.
Sí, lo sé.
Ahora estoy de entrenador. Pues siempre me ha gustado formar. No sé, siempre me han dicho que no tenía mentalidad de árbitro y nunca he sabido por qué me han dicho eso. A mí me gusta el baloncesto en todos los ámbitos. Y ahora me gusta entrenar y me he formado para ello. No me ancha mi personalidad por decir que soy entrenador superior. Lo soy. Y porque me ha gustado formarme y ahora estoy con ello. Pues bueno, es otra ventana que se ha abierto.
¿Y vas a luchar por ello? ¿Por ser entrenador, si es posible, profesional y esa bolsa que tienes en el camarote con el traje de árbitro, cambiarla por el traje de entrenador?
Es muy complicado vivir profesionalmente siendo entrenador. Hay que ser muy bueno. Yo no me considero bueno, me considero trabajador como árbitro. También no me considero un buen árbitro, sino un árbitro honesto y trabajador. Y nada más. O sea que lo que puedo hacer, pues de momento entreno, formo jugadores, que me gusta más que entrenar equipos. Me considero más persona de formar jugadores. Y bueno, alguna vez espero que me den una oportunidad, pero tampoco muy. Va a conllevar mucho esfuerzo y no sé yo si ya con la edad ese esfuerzo.
Hablando de edad, no descartes nunca nada, porque allá por el comienzo de los 80 en Maristas te dijeron que eras un paquete.
Sí, el hermano Agustín, sí.
y después tuviste un recorrido baloncestístico.
Cosa que se arrepiente, ¿eh? Porque en la...
Bueno, te pasaste al enemigo, con perdón, y bueno, sin ánimo no. de ser irreverente, pero de maristas pasaste a jesuitas.
Sí, porque porque bueno, el colegio era lo que había. Me recibieron con los brazos abiertos en jesuitas, evidentemente.
O sea, y el hermano te dijo, mira, Chema, eres muy majo, pero esto
sí,
del baloncesto
bueno,
no es
era mejor la generación del 71 y que del 70 era el último y que no contaban conmigo y nada más, sin más.
Y fíjate después lo que ha ocurrido. O sea, que con respecto a la posible tarea de entrenador, nunca se puede descartar absolutamente nada, ¿no?
Pues no, nadie iba a decir lo contrario. O sea que, pero bueno, la Federación Riojana me ha dado estos dos años una oportunidad con los infantiles, con la selección. Y Araberri me la dio también con el cadete y con el junior. Bueno, este año han considerado que no podía, que no seguía o que no tenían un equipo para que llevase y sin más.
Oye, Chema, esta semana es la semana de la Copa y estando tú aquí, pues lógicamente queremos aprovechar y hablar un poquito de la Copa, ¿no? La importancia que tiene y el atractivo que tiene. Hemos hablado antes de tu experiencia personal como aficionado, porque no pudiste disfrutarla como árbitro en la pista. ¿Entiendes, como entendemos muchos, yo creo que es una opinión generalizada, pero bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Que la Copa es la gran joya de la corona de la ACB.
Evidentemente. Evidentemente. Y de la envidia de toda Europa. Incluso de la NBA. No es lo mismo el All-Star de la NBA que la Copa ACB. La Copa del Rey es un evento que desborda todo. No solo al mundo del baloncesto, sino lo que es a la sociedad española. En la ciudad en la que se celebra.
Y además este año Madrid y Barça se pueden, ya veremos, no tienen que ganar sus partidos, pero se pueden encontrar en semis, con lo cual uno de los dos se va a quedar fuera de la final, si es que lógicamente en semis se enfrentan entre ellos.
Bueno, a mí me gustaría que no llegase ninguno de los dos, sinceramente. Yo me gustaría un Unicaja-Baskonia, sinceramente.
Unicaja-Baskonia, que es la última final que ganó el Baskonia y en la que además tú estuviste en Madrid, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Disfrutando de aquel evento. ¿Cómo ves el papel del Baskonia en esta Copa?
Pues yo creo que llega muy bien. Llega muy bien. A ver los jugadores, pues bueno, a ver después de la paliza de esta última semana, la prórroga de ayer, a ver cómo llegan. Van a tener un día más de descanso hasta el viernes. Pero claro, viernes, sábado y domingo son tres partidos seguidos, menos de 24 horas entre uno y otro. Pero bueno, yo creo que el equipo está siendo muy competitivo.
Hemos hablado de la Copa de 2009 que ganó el Baskonia. Estamos en 2023, han pasado 14 años. ¿Es muy diferente el baloncesto de ahora al de hace 14 años?
Sí, sí, sí.
¿En qué?
Pues en todo en general. Los jugadores son mucho más físicos, hay mucho más riqueza táctica de los entrenadores y se ha perdido, yo creo que se ha perdido un poquito de talento en jugadores, pero porque se prima mucho el aspecto físico. Pero todo lo demás me parece que se está encorsetando mucho el juego. Mucho el juego. Pero para algo, el baloncesto que a mí me gusta, en concreto. Y ahora hay muchas más variaciones a nivel técnicas y tácticas de los entrenadores que están súper formados.
Hace 6 años estuvimos aquí también en el estudio central de Radio Vitoria y te preguntábamos por el jugador al que habías arbitrado y que más te había impresionado, que más te gustaba. Y nos dijiste Dejan Bodiroga. ¿Lo recuerdas?
Sí.
¿Y de los de ahora, con cuál te quedarías?
Buah. Pues yo me quedaría con Pi.
¿Con Pierre Henry?
Sí, sí. Me parece que es un alma libre, talentosa, en la cual hace mejores a todos los que están alrededor sin pensar en sí mismo. Y yo creo que tiene mucho más talento personal que hace que los demás jugadores sean mejores. Que es yo creo que es el objetivo que él siempre prima.
Fíjate qué episodio está viviendo, ¿eh?
Pues sí, imagino que sí. Y bueno, pero yo creo que el recibimiento que tuvo en el pabellón, la gente y tal, yo creo que eso es lo que valora. Yo creo que valora eso mucho más que lo que es el deporte.
Has comentado antes que desde el punto de vista baloncestístico, de hace 15 años hacia aquí, se ha perdido un punto de talento y se ha ganado en corsé. ¿Y en arbitraje? ¿Es más talentoso que el de hace 15 años? ¿O no?
No. ha bajado el nivel del arbitraje. Y el que no lo quiera ver, pues es que no ve baloncesto. No ve baloncesto. Bueno, a ver la Copa. Yo creo que va gente nueva a la Copa. Se ha abierto un poco la ventana. Ya veremos a ver cómo resulta. Porque hay mucha gente que está en la liga que piensa que por su experiencia tiene derecho a. Y hay que ganárselo domingo a domingo. Y eso creo que ha sido uno de los problemas en los últimos años, tanto en la Liga ACB como en la Federación.
¿Y por qué ha bajado el nivel, Chema, el arbitraje?
Pues porque hay mucha gente que ha pensado que por llevar años tenía toda la obligación de estar en los sitios, ha trabajado menos, ha rendido menos y no ha dejado, también se ha hecho mucho tapón con gente nueva que va subiendo y que tiene talento. Y yo creo que en la Copa sí tienen suerte. Lo mismo que yo pensaba entonces, que yo no tenía calidad ni presión para estar en la Copa, lo sigo pensando, que no tengo ni el nivel para estar ahí, pues imagino que ahora hay jugadores, entrenadores y jugadores y árbitros que tienen talento para estar en la Copa.
Fíjate que más allá del arbitraje y de los jugadores, cuando hablábamos hace unos años, y un poco conociendo la trayectoria de Chema Terreros, le veíamos con la corbata, pero no en el banquillo de un equipo de baloncesto, sino en el despacho de una organización arbitral. ¿Eso es algo que ha pasado por tu cabeza en algún momento? ¿Qué te has planteado? ¿O estarías incómodo en esa situación?
No, qué va. Estarían incómodos los demás. Ese es el problema. Porque yo he estado un año de técnico en la Federación Española. Estuve un año de profesor, de árbitros nuevos, de EVA. Y el exceso de trabajo pues también pesó. Es decir, yo la gratificación con los compañeros del trabajo que se hacía era muy satisfactorio, pero claro, el resto de informadores pues no iba por el mismo camino y es un debe. O sea, hay gente que no tiene, que considero yo, para mí entender, no tiene el nivel suficiente como para formar árbitros, pero por su edad, por sus favores, por su estómago agradecido, pues están ahí. Yo eso no lo consiento para mí, es decir, no acepto esas cosas.
Es evidente que el arbitraje ha sido una parte muy importante de tu vida, ¿no? Y además hablas en términos de absoluto agradecimiento hacia lo que te ha permitido vivir. Pero también es evidente que hay ciertos puntos de denuncia y de dolor en tu experiencia personal. Tus hijos juegan a baloncesto. Si te dijeran que quisieran ser árbitros de élite, ¿les dirías, te lo recomiendo, te lo aconsejo, o les dirías, piénsatelo dos veces?
Ahora les toca disfrutar jugando, a los dos. O sea, con la edad que tienen, tienen que jugar, divertirse, formarse. Los dos han hecho el curso de entrenadores, e incluso los fines de semana los dos, si tienen que echar una mano, pues anotan y arbitran, es decir, yo en eso no les coarto. A mí nadie me dijo con 18 años que iba a ser árbitro.
Pero tu padre no era árbitro. ¿Y tú no conocías lo que tú sabes ahora?
No, eso sí. Pero bueno, ellos ya lo ven. Ellos han vivido conmigo lo que ha pasado, cómo se vive. Compartimos fines de semana ahora y ellos ven lo que hay por detrás y se dan cuenta de que es una forma de vida también la del arbitraje, pero hay que estar preparado y tomárselo como un profesional.
El jueves, si te lo permite el trabajo, como un clavo viendo la tele, viendo los partidos, ¿o eres capaz de decir, mira, soy selectivo, voy a coger el segundo partido, el primero no? Vamos, media hora antes sentado en la tele, ¿no?
Pues mira, sí, se puede, lo voy a ver en diferido los dos. Porque tengo trabajo. El jueves tengo una junta general con una comunidad grande y es a las 7:15.
Vaya.
Así que tendremos que trabajar primero y posteriormente veré los partidos.
Oye, cuando ves un partido de baloncesto, ya de nivel, la Copa, un encuentro de Liga, Euroliga y tal, ¿uno es capaz, desde tu experiencia, de verlo como aficionado o llevas permanentemente el traje de árbitro y dices, joder, qué error, joder, qué mal colocado está, joder, qué más equivocado, o cómo acertado?
Veo más aspectos generales, más que el del arbitraje. Es decir, ya me fijo menos, me fijo poco en lo que es el arbitraje. Tengo sensaciones.
¿De verdad?
Sí, porque son intento no que no me afecte, es decir, porque esa época ya ha pasado, es decir, yo poco puedo hacer, es decir, me molesta mucho más la falta de esfuerzo, ahorrar en una carrera, eso me sienta peor, pero no en la élite, ¿eh? Me sienta peor en los sábados a la mañana, en Ibaiondo, en Mendy, en Landazuri, o sea, eso me sienta peor, de los árbitros jóvenes que van subiendo y que les dé igual una cosa que otra. Eso me sienta peor, sí.
Este es un mensaje también para las nuevas generaciones. Teníamos pendiente una conversación con Chema Terreros. La verdad es que sin darnos cuenta han pasado 25 minutos y podríamos seguir y seguir, que es ciertamente con esta expresión terminamos la última entrevista que te hicimos. Podríamos seguir y seguir porque es que no tiene desperdicio hablar con Chema Terreros. Ahora ya, viendo los toros desde la barrera, una vez que hace un año y medio colgó el silbato luego de cerrar 24 años como colegiado con múltiple trayectoria, tanto en ACB como en todas las categorías, Liga Femenina, Le Oro, Le Plata, Copa del Príncipe, Copa de la Princesa, absolutamente todo. Chema Terreros, que ha sido un placer, que muchas gracias por acercarte al Estudio Central de Radio Vitoria, que sabes que esta es tu casa y que seguimos en contacto. Un abrazo, buenas noches, Gabón.
Muchas gracias, Emilio. Siempre es un placer estar contigo porque me haces hablar sin pensar mucho. Y eso a veces es peligroso.
Bueno, pues en la medida que...
Pero gracias por el trato.
...pueda disculparme por ello, me disculpo. Así que, Chema, un abrazo.
A ti.